Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos del mediodía, va avanzando este miércoles, el último día del mes de junio. Avanza además, quiere decir con calorcito, ya sabéis que a partir de hoy el calor va a apretar, cosa lógica por otro lado porque estamos en verano. Oye, ¿qué se le va a pedir al verano? Calorcito, yo estoy encantada. Como una es de calor más que de frío, pues bueno. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos nuestro concurso de agudeza visual en la cuenta de Twitter?
Pues muy bien, aquí...
¿Esa?
Esa, sí, con la señora esta marcándome el paso como casi siempre. ¿Ah? Y con muchas respuestas a la pregunta del millón. En la portada que hemos puesto de un periódico, en concreto el ABC, de septiembre de un año, de los 90, se ve que hay dos personas echando gasolina a un taxi... Y unas cuantas noticias más que la verdad, se han repetido tantas veces que...
Tampoco pista.
No llaman ni la atención.
Vale.
La verdad es que no dan demasiadas pistas. Pero eso de que empieza la guerra en el precio de las gasolinas, la empezaron entonces... A ver, la empezaron entonces, pero esa guerra ya se ha acabado, ¿no?
¿Esa?
No, da igual.
Esa guerra continúa, es la guerra eterna.
Ay, bueno, pues los Paganinis decimos que... ¿De qué año es la portada esta que hemos puesto en arroba buenos días OM en Twitter? La menos votada, la opción de 1996, el 10%.
¡Esa, la tercera!
Pues no.
Y esta canción es del 96, ¿no?
Ah,
hombre,
bueno.
Sí, sí.
Bueno, pues de momento el 96 no triunfa no, mucho.
No, no tiene mucho tirón. En segunda posición, la opción de 1992.
Esa.
Con el 20%.
Bueno.
En tercera posición, 94, con el 30%, y ahora mismo, en cabeza, año 98, el 40%.
Esa.
Bueno, pues el 40% de los oyentes que han votado ya creen que es el año 98, pero no quiere decir que
no
sea la respuesta correcta.
Lo decimos todos los días como advertencia.
Sí, claro, claro, eso es lo que van votando los oyentes.
Resultado definitivo a la 1 menos 10, que aclararemos exactamente de qué fecha es esta foto que hemos puesto.
Hasta entonces podéis seguir jugando con nosotros. Debéis seguir jugando con nosotros.
Eso
es muy fácil, entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Veis detenidamente, analizáis la fotografía, dais a seguir el hilo y votáis por una de las cuatro opciones.
No hay más. Cuatro opciones, se le da ahí al clic y ya está todo hecho, no hay ningún problema.
¿Solo se puede votar una vez?
Sí. Solo se vive una vez, solo se puede votar una vez.
Exactamente, muy bien, Carlos. Pues ya a la 1 menos 10.
A la 1 menos 10 doy ya el veredicto.
Venga, perfecto.
¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Madrid es una capital que ya tiene unos cuantos años a sus espaldas. Tiene historia, con mayúscula, pero dentro de esa historia hay historias. Y dentro de esas historias hay algunas que tienen una base objetiva completamente y otras que, bueno, se han ido adornando seguramente con elementos que ha ido aportando el boca a boca. Hablamos de leyendas. Algunas son muy fieles a lo que ocurrió en la realidad. Otras, a lo mejor, pues han ido deformando un poquito. Madrid de leyenda es un libro que recoge un montón de ellas, historias y rutas del Madrid insólito, y está firmado por José María Blanco Corredoira. José María, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Oye, estupendo libro, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te ha costado recopilar toda la documentación que me imagino que has tenido que manejar?
Bueno, pues este es un libro que se ha visto favorecido por el confinamiento. Es decir, que hemos hecho de la necesidad virtud, ¿verdad? Del encierro, pues he podido sacar mucho tiempo para escudriñar en esas historias que, como dices, pues han las gentes de cada época han ido conformando en leyendas.
Bueno, vamos a reconocer muchísimos escenarios desde el Escorial, bueno, pues no sé, al Madrid de los Austrias, por ejemplo. Vamos a ir haciendo un recorrido por distintos lugares y por distintos personajes que de una manera y otra y por distintas por distintos motivos se han convertido en personajes, pues eso, personajes de leyenda. Yo no sé si de todos los que has recopilado hay alguno con el que te hayas quedado, te hayas encariñado especialmente.
Bueno, pues sí, la verdad es que en Madrid, en ese Madrid predilecto mío, que es el Madrid de los Austrias, que yo digo que es nuestro particular Trastevere, porque es como donde se guardan las esencias de lo auténticamente madrileño histórico, donde parece que el tiempo no ha transcurrido y donde muy pocas manzanas podemos visitar las casas, los lugares donde sucedieron tantos hechos. Pues claro, hay personajes que nos resultan muy atractivos. Uno es el conde de Villamediana, un hombre de un atractivo físico y de una inteligencia que sobresaliente en su época en la corte de Felipe IV y que supo o se atrevió a rivalizar con el propio rey y a coquetear con la reina, y que dicen que eso pudo causarle la muerte, que le asestaron en la calle Mayor, más o menos entre bordadores e hileras, a la altura de la Plaza Mayor, allí le dieron muerte. También, por ejemplo, Rodrigo Calderón, que era secretario de Cámara de Felipe III y que por su enriquecimiento y su prosperidad pues fue fruto de muchas envidias y fue procesado de forma, bueno, pues con tortura y también reconocemos los sitios donde vivía, donde fue llevado en una trágica procesión hasta la Plaza Mayor, donde fue degollado, y la momia se conserva en Valladolid en un convento. Entonces, claro, han sido tantos hechos en lugares tan reconocibles, pues que en cuanto a estos dos desgraciados, pues y Juan de Escobedo, el secretario de Juan de Austria, pues estos personajes del Madrid de los Austrias me parecen muy atractivos, ¿no?
Bueno, es muy curioso constatar una vez más, José María, que muchas leyendas tienen, digamos, un trasfondo truculento, ¿no? En tu libro recoges desde la historia de Pedro González de Velasco, más conocido como el doctor Velasco, que paseaba supuestamente paseaba a su hija momificada en su carruaje. Recoges la leyenda, como no, del Palacio de Linares y de sus primeros habitantes. Hay reyes momificados, hay monjas endemoniadas. Es decir, este digamos, regustillo morboso y tenebroso, esto siempre nos ha gustado mucho.
Es inevitable. En cada momento el público o la opinión pública, si se quiere, se ha sentido conmovido por hechos que resultaban extraordinarios. Normalmente no era por sucesos que afectaban a personas sencillas, sino cuando esto le sucedía a alguien importante. Muchas veces era la envidia el motor de estas leyendas. En el caso de los marqueses de Linares y de que esa atribución que se hace de la niña, pues es probable que es la envidia de un hombre de tantísima riqueza y que había llegado a la nobleza por la vía rápida a través del marquesado de Linares que le había otorgado Amadeo de Saboya. Entonces, nunca fue aceptado en la alta sociedad madrileña. Si hablamos de las monjas endemoniadas, tenemos que hablar del convento de San Plácido, que está también en muy céntrico, muy cerca de la corredera baja de San Pablo, muy cerca de la Gran Vía, donde sucedieron unos hechos extraordinarios en el que un fenómeno de contagio histérico quizá entre unas y otras monjas, con un trasfondo también lúbrico, porque el prior se encargaba de seducir a las monjas, ellas lo sabían y trataron de buscar una explicación diabólica al asunto, y eso fue perseguido por la Inquisición. Sobre todo la Inquisición no le preocupaba tanto que un prior sedujera a las novicias, sino que, porque eso estaba muy mal, pero no escapaba de la competencia de la Inquisición. Lo que le preocupaba es que en esa congregación se creyera que eso era lícito y que hubiera una suerte de iluminismo en la conducta. Por eso, en cuanto a contrario a la doctrina, tuvo que intervenir la Inquisición, y como se conserva ese proceso, pues se conoce. Así que, efectivamente, luego también me interesa mucho el cómo Goya, en la Quinta del Sordo, que ya se llamaba Quinta del Sordo antes de que la comprara,
sí,
pues dejó ese legado para la historia del arte universal, que fueron las pinturas negras. Y hacemos pues una elucubración de lo que supuso aquella obra de las pinturas negras de Goya, ¿no?
Bueno, tú haces un recorrido por leyendas de todas las épocas, ¿eh? Porque aquí nos vamos a encontrar desde Felipe II a Luis Candelas, pero también a Carrero Blanco. Quiero decir que abarcas,
claro,
digamos, prácticamente toda la historia que conocemos de Madrid.
Sí, he querido hacer desde el Tesoro de Madrid Romano, donde saco a la luz algo no tan conocido como es las villas romanas de Madrid, la de los Carabancheles, la de Villaverde, que se perdió, los restos romanos que han aparecido en Madrid, y para luego terminar en el último caso, que son las sombras del Windsor, porque también ha generado también su leyenda. Entonces es un repaso histórico donde en el fondo también se puede reconocer ese carácter que tiene Madrid, que es una ciudad prodigiosa, es una ciudad que ha de una pujanza tremenda, a pesar de que no tenía las bazas más favorables. Es, digo yo, que es una ciudad y una capital contra pronóstico, y el carácter, la esencia de los madrileños, el carácter bullicioso, alegre, espléndido de los madrileños, se puede reconocer pues en muchas leyendas, como la de Baldomera de Larra, que es la hija, la pionera de la estafa piramidal española, la hija de Larra, y en muchos casos y historias que se cuentan se reconoce ese pálpito de Madrid.
Bueno, no solamente haces un recorrido por diferentes épocas, sino por personajes de todo pelaje. Hablábamos de reyes, hay asesinos, hay periodistas como Larra, por ejemplo.
Luis Candelas.
Luis Candelas también, por ejemplo. Y luego hay otras leyendas que todos tenemos como muy asumidas y que no sé si son ciertas o no. Por ejemplo, el famoso tesoro del Banco de España, ¿no? Que es uno de los capítulos que están en tu libro. Esa idea que tenemos todos de que por debajo de la Plaza de Cibeles existe, digamos, una especie de laberinto de pasadizos con diferentes artilugios preparados para proteger ese oro que no sabemos si sigue ahí o se marchó a Moscú o se vendió en la época de Zapatero. No lo sabemos.
Pues ahí tratamos de aclararlo. Aclaramos cómo el Banco de España fue edificado en un lugar por el que transcurren unos arroyos, unas aguas subterráneas, porque Madrid, en eso, también hay un capítulo que se lo dedicamos al milagro del agua de Madrid, y precisamente Madrid ha sido muy rica en agua, y efectivamente se benefician los subterráneos del Madrid histórico, y cualquiera que viaje o se adentre en las casas antiguas de Madrid puede percibir cómo los sótanos tienen grandes problemas de humedades. Está protegido de esa manera, pero efectivamente cuando hablamos del oro había que explicar que España era la cuarta nación en el mundo con más oro, con más reservas de oro, que el Banco de España era un banco privado, no era un banco público, no lo fue hasta 1967. Era un banco privado, pero que tenía el beneficio, el privilegio, monopolio, si se quiere, de la emisión de moneda. La moneda, el billete se emitía pero tenía como garantía la reserva de oro. Y España tenía 700 toneladas en el momento en el que empezó la guerra. Y muy al comienzo de la guerra, en septiembre, nada más caer el gobierno de Giral y proclamarse el gobierno de Largo Caballero, se decide evacuar ese oro a Moscú, la mayor parte de ese oro a Moscú. Y eso se hizo sin que los socios del Frente Popular, como los anarquistas, lo supieran, porque los comunistas tenían mucho miedo, y los socialistas, a que los anarquistas se enteraran de esa maniobra. Tratamos de explicar por qué el ministro, en aquel momento, que luego sería presidente del gobierno, por qué el doctor Negrín decidió el llevar el oro a Moscú. Y lo hizo, bueno, no lo vamos a desvelar, Eli.
No, hay que leerse el libro.
Hay que leer el libro para encontrar esa explicación que supuso, bueno, pues una pérdida muy importante. Hemos valorado ese oro en 35.000 millones de euros.
Que no está nada mal.
El valor que tendría ahora.
Bueno, lo bueno de las leyendas, José María, es que no cesan, quiero decir, no hay que fijarse siempre en el pasado para encontrar leyendas. Se conforman o se forman o se construyen constantemente. Y prueba de ello es que tú, por ejemplo, tienes un capítulo dedicado al incendio del Windsor, que esto ha sido anteayer, vamos.
Claro, porque el Windsor, cuando ardió, y todos lo podemos recordar, pues bueno, supuso una conmoción para todos los madrileños, para todos los que conocimos aquel entorno. Pero claro, las noticias que se fueron dando, según sucedían los días, aparecían noticias nuevas que algunos las han echado en saco roto, pero el escritor, el periodista, tenemos la obligación de recopilar, de guardar y de ir haciendo inventario de esas noticias. Y en esas noticias estaba la grabación de un video aficionado de unas sombras de alguien que, mientras estaba ardiendo el edificio, se dedicaba a recorrer las instancias, las oficinas, las plantas iluminadas. Se quiso decir de forma oficial que eso era un reflejo de otro edificio, pero eso se ha desmentido totalmente. Eran personas que estaban en aquel momento, nosotros nos atrevemos a decir que probablemente rapiñando o buscando algo. Pero es que luego, a los pocos días, se supo que había habido un butrón en los sótanos de Azca que daban acceso al edificio. Es decir, y luego, muy recientemente, se ha sabido por el inefable comisario Villarejo, sí, que tanta huella va a dejar en la historia de España, que tenía un encargo muy particular para deshacerse de determinada documentación que allí se archivaba. Entonces, en una empresa de auditoría. Entonces, claro, unas y otras cosas van generando esa leyenda, dado que tampoco es posible hacer una instrucción sumaria judicial, porque no se ha podido hacer, de lo que allí de verdad pasó. Pues nosotros contribuimos de alguna manera a la leyenda, porque en otros casos lo que hacemos es desmitificar la leyenda, es decir, quitarle leña al fuego, pero en este caso creemos que hay una mano oculta detrás de ese incendio.
Bueno, pues interesantísimo este libro, Madrid de leyenda, que recoge muchísimos episodios de lo que ya forma parte de la historia de esta comunidad y de todos los madrileños, de los que han nacido aquí, de los que hemos querido ser madrileños por opción. Lo edita Almuzada, lleva por subtítulo Historias, leyendas y rutas del Madrid insólito, y lo firma Blanco Corredoira. ¿Por qué no pones tu nombre, por cierto?
Bueno, porque ya cuando publiqué mi primer libro, este es el octavo, en el 2002, me decanté por esa forma. Esto es como cuando los toreros aparecen en su primer cartel con un nombre, como Rivera Ordóñez, ¿no? Pues
¿sí?
Yo aparecí como Blanco Corredoira con mis apellidos, porque quiero honrar también a mis apellidos de origen gallego. Yo soy nacido en Madrid, soy hijo de gallegos, y cada libro que hago en el que me acerco a Madrid, pues es en alguna manera una declaración de amor a Madrid, pero quiero que mi origen pues quede visible.
Bueno, pues ahí está esa firma, Blanco Corredoira. José María, que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un beso.
Gracias,
hasta luego.
Un beso, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Todos reconocemos, iba a decir, esta musiquita, más que musiquita, son notas musicales, pero que se han hecho muy populares con la película Encuentros en la tercera fase. ¿Y por qué Ceballos nos sorprende con esta ambientación musical? Porque ha llegado el momento de saludar a Álvaro Martín, que llega con sus Expedientes X, como todos los miércoles, y que tenía una, digamos, un compromiso con todos nosotros. La semana pasada Álvaro nos hablaba sobre ese informe encargado por el Senado de los Estados Unidos, un informe sobre ovnis. Se nos decía que se iban a desclasificar gran parte de esos documentos que habían permanecido, digamos, ocultos hasta ahora. Lo íbamos a saber un poquito después de hablar con Álvaro y él se comprometió a contarnos finalmente qué es lo que se había desclasificado, qué es lo que dicen esos documentos. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues tenemos tenemos tema para charlar, sí.
Ah, pero ¿se dice algo importante realmente en esos documentos?
Hay que leer entre líneas.
Ah, vale. Pero
te cuento el resumen para que nadie tenga que leerse las 9 páginas en inglés.
Ah, vale.
Un poco tedioso.
Mejor.
Yo te cuento todo lo importante y pasamos a hablar de las abducciones, que también tiene mucho que ver con esta musiquita tan perturbadora de Encuentros en la tercera fase. Pues a ver, el informe desvela que hay... Tiene 144 casos analizados a partir del año 2004, de los cuales, Eli, 143 permanecen hoy en día sin una explicación clara.
Yeah.
O sea, todos menos uno. Y el caso resuelto, pues es que era un globo desinflado que flotaba en los aires y que confundió bastante a algunos pilotos. Así que ese es el único caso. 144... podríamos decir que 99% son casos extraños. Luego, El informe desvela 5 posibilidades para los ovnis.
Sí.
Y una de ellas tiene que ser, así que vamos a citar la lista.
Vamos a ello.
Que sean objetos aéreos variados que no sean aviones, por ejemplo. Uh-huh. Pues globos meteorológicos, restos de objetos que han quedado flotando en el cielo, drones que de momento no son muy conocidos, o por ejemplo, y esto es interesante por lo absurdo, bolsas de plástico flotando a la deriva en los aires. Que digo yo que a un piloto avezado una bolsa no le va a confundir.
Hombre, bueno, digo yo, tú vas pilotando un avión y se te cruza una cosa que pone Carrefour, quiero decir,
ayer,
una bolsa de plástico.
Ayer vi yo una y me reía porque me acordaba de lo del informe. Digo, bueno, pero yo tengo clarísimo que eso es una bolsa flotando.
Ya.
Se mueve así como con un movimiento un poco anárquico y se nota que está así como flotando. Bueno, segunda, que puedan ser, y esta me parece también bastante rocambolesca, factores meteorológicos como, por ejemplo, cristales de hielo que flotan en la atmósfera o ciertos tipos de nubes que puedan ser confundidas con un objeto extraño. Ya también te digo yo que los pilotos no son tontos, pero bueno. Vamos a la tercera y la cuarta, que son la misma. Prototipos secretos estadounidenses o tecnología avanzada de otras potencias competidoras, como podrían ser, como te decía la semana pasada, Rusia o China. Esto no está del todo descartado, sin embargo, piensan que por el comportamiento que ahora te contaré, que se refleja en el informe de algunas de estas naves, es un poco raro que pudiera ser tecnología de ningún país. Y luego Eli han dedicado el quinto espacio a una cosa que se llama otros. Y ahí puedes meter en ese cajón
lo que
puedes
quieras.
Meter extraterrestres, visitantes de otro espacio-tiempo, lo que quieras. O sea, ahí han quedado los factores más exóticos en la posibilidad de otros. Más cosas que se pueden decir. Los ovnis, dice el informe, han causado situaciones de peligro en los aires. Ha habido en ocasiones riesgo de accidente con estos pilotos porque se mueven de una forma desconcertante. Después, tienen un comportamiento anómalo. Algunos de estos objetos emiten frecuencias de radio. Y esos que emiten frecuencias de radio, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que seguramente tengan origen humano. Es una tecnología muy terrestre. Un avión también emite frecuencias de radio. Bueno, después, una cosa muy interesante. No se han detectado, en algunos casos, los más raros, no se han detectado lo que se llaman firma de calor. Es decir, tú analizas la imagen con tecnología térmica y ves que el objeto no despide calor, ni tampoco trazas de humo. Es decir, que no se ha observado, y esto es interesantísimo, cuál sería su sistema de propulsión. Porque de repente parecen detenerse en seco, que son pocas aeronaves o ninguna. Bueno, un dron lo puede hacer más o menos. Y después, de repente, salen a una velocidad endiablada. Otros, como te decía la semana pasada, Eli, salen del agua y tampoco se lo explican. Han sido avistados, dice el informe, a ojo desnudo, mediante radares, o mediante otro tipo de sensores que tienen las aeronaves, como sensores térmicos o de infrarrojos. Después, como conclusiones, pues se ha propuesto un canal de comunicación abierto para que los militares reporten. Todo esto es en el ámbito militar.
Sí.
Para que ellos puedan reportar los avistamientos sin miedo, a represalias, sin tapujos y sin ningún tipo de vergüenza, porque antes se asociaba esto a, mira, ya está el loco que ve extraterrestres. Bueno, pues ya no. Ya eso se va a tomar de una forma muy seria. Y este informe sería solo la punta del iceberg. Es un informe preliminar de cara al público. Luego hay una parte, que es una parte, como ya te contaba también la semana pasada, clasificada, que no vamos a verla y que es mucho más grande que lo que ha sido dado a la luz, lo cual nos hace pensar que posiblemente ellos saben más de lo que cuentan. Finalmente, las conclusiones del informe es que hace falta investigar más y que, por lo tanto, Eli, hace falta más pasta, más dinero.
Madre mía, pues fíjate, casualmente, Álvaro, ayer hablábamos con Ricardo González Corpancho, investigador peruano, muy vinculado al mundo de los ovnis. Acaba de publicar un libro que se llama Tierra 2, en el que él cuenta que ha recibido, él mantiene que ha tenido distintos contactos, ya no solamente con estos objetos, sino con seres que no sabe muy bien si proceden de otro planeta o son los descendientes de terrícolas que en un momento dado salieron de la Tierra con mucha más tecnología de la que tenemos nosotros, que se asentaron en Alfa Centauro y que ahora vuelven para avisarnos de cosas. Y él lo que mantiene es la tesis de que ahora están viniendo a avisarnos de que tenemos que dejar este planeta porque vamos hacia nuestra destrucción. Esto me inquieta mucho a mí, esta cosa siempre me da mucho yuyu. Pero teniendo en cuenta que en Estados Unidos se niegan a desclasificar la mayor parte del contenido de esos informes secretos sobre ovnis, sobre objetos volantes no identificados, pues no sé, chico, empiezo yo a temblar un poquito.
Nosotros hemos entrevistado también a Ricardo y bueno, hemos hablado con él en varias ocasiones y sí, es uno de estos que se llaman contactados, son personas que reciben mensajes de otras inteligencias, a veces terrestres, a veces extraterrestres, y que parece que vienen a... Yo me estoy leyendo su libro, que está muy bien narrado, y hay que decir una cosa, este hombre mezcla su experiencia propia y personal, que puedes creerla o no, con cuestiones científicas. Yeah. En su libro pues habla de que Stephen Hawking y otros científicos han dicho más de una vez, Carl Sagan, por ejemplo, este gran divulgador científico, ha dicho que nos tenemos que ir, que esto no es ninguna cosa conspiranoica, que la Tierra tiene fecha de caducidad y la humanidad no puede permitirse el lujo de extinguirse. Entonces, primera colonia en Marte, pero solo provisional.
Sí.
Y se habla de, pues, el sistema más cercano que tiene planetas habitables es precisamente Alpha Centauri. Así que muy interesante esto. Y esa hibridación que cuenta él, que la humanidad se va a hibridar con otros seres, me da pie muy bien a hablarte de las abducciones.
Claro que sí, porque Ricardo González Corpancho nos ha servido un poco de eslabón perdido, ¿no? entre ovnis, abducciones, contactos con supuestos seres extraterrestres. Porque casos de abducciones hay muchas, o sea, por lo menos contadas hay muchas. Documentadas, digamos de una manera rigurosa, no sé si hay muchas o pocas.
Bueno, pues hay bastantes para pensar que estamos ante un fenómeno que merece la pena estudiar, sin prejuicios, como tienen que hacerse las cosas. Y escuchar a esas personas que dicen haber sido raptadas de alguna manera. Esto, claro, tampoco es algo moderno. Es que cuando hablamos de historias bíblicas, hay historias de raptos de personas por parte de ángeles. En el folclore, por ejemplo, irlandés, hay una cosa muy curiosa que es los raptos de hadas. Hadas que raptan, hadas malas, claro, que raptan niños y que, en fin, al cabo de un tiempo los devuelven, pero esos niños ya no son los mismos, se presentan de una forma como más enfermiza y demás. Este tipo de relatos están en el folclore desde la noche de los tiempos, han mutado a la época presente y ya son más tecnológicos y tienen que ver con los extraterrestres. Entonces, mira, vamos a empezar si quieres por una encuesta.
Venga.
Una encuesta muy interesante. Los estadounidenses son muy de hacer encuestas y además hay una cosa muy interesante que es que los estadounidenses tienen muy poco miedo al ridículo. Cuentan con total naturalidad este tipo de experiencias. Y fíjate que, bueno, contar esto no es nada fácil. Bueno, pues en el 91 hay un magnate estadounidense que trabaja en la aeronáutica, que se llama Robert Bigelow, que le interesa muchísimo. Él trabaja en la industria aeronáutica y ha diseñado cohetes, pero le interesa muchísimo el tema extraterrestre. Entonces le mandó a dos investigadores, Bud Hopkins y David Jacobs, que hicieran una encuesta para ver si la gente, cuántos estadounidenses podrían haber sido abducidos de alguna manera. Bueno, pues la muestra fueron 5.947 personas y lo hizo la agencia Roper. La encuesta Roper arrojó un resultado que era el 2% de los norteamericanos, o sea, unos 5 millones, habían tenido experiencias que podrían acercarse a lo que describen los abducidos.
¿Pero qué me dices? ¿Eso es muchísimo?
Sí. Bueno, hay un porcentaje muy alto de los estadounidenses que creen los extraterrestres y todo esto es un caldo de cultivo muy grande. Hay un verdadero fenómeno fan por el Área 51, por Roswell y todo esto.
Sí.
Pues la encuesta desgranada, te la leo muy rápida, dice el 18% alguna vez se habían despertado paralizados con una extraña presencia, una figura en su habitación. 18%. Las abducciones tienen mucho que ver con esto. El 15% había visto una figura en su habitación de aspecto terrorífico. El 14% había tenido experiencias fuera del cuerpo, o sea, sentirse que no están en su cuerpo, un desdoblamiento.
Sí.
El 13% habían tenido una sensación de tiempo perdido, es decir, de repente han pasado dos horas y tú no sabes qué has hecho en esas dos horas. El 11% han tenido experiencias paranormales, como por ejemplo ver un fantasma. El 10% se han sentido flotando en el aire. Un 8% han visto luces extrañas en su habitación. Otro 8% han tenido atención con esto, cicatrices en su cuerpo de un origen desconocido, que ellos no saben cómo se han hecho esa herida o esa cicatriz. Un 7% dicen haber visto un ovni. Un 5% dicen haber soñado de una forma muy particular con extraterrestres y con ovnis. Y un 1% dijo haber reconocido, y esto es muy interesante porque en la encuesta se creó una palabra inventada. Esta palabra era Trondant.
Bueno, sí.
Pues a las personas le preguntaron, ¿conoces la palabra Trondant? ¿Qué significa? Y si alguien decía que sí la conocía y lo que significaba, su encuesta quedaba invalidada porque esa persona tendía a fabular.
Yeah.
Y esa es una pregunta muy interesante. Así que con esto de base podemos empezar a hablar de este fenómeno de las abducciones. Y es que, Eli, esto tiene mucho que ver con la noche. No sabemos muy bien por qué.
Sí.
Pero tiene mucho que ver con la noche. Y tiene mucho que ver con las habitaciones y con los dormitorios. Pero si quieres te cuento el primer caso documentado de abducción. Que es un caso que ha dado pie a libros, películas, un montón de historias. Además, fíjate, lo vas a entender enseguida porque sucedió el 19 de septiembre del 61. O sea, se cumplen 60 años de la primera abducción. Y sucedió, fíjate, año 61, en un matrimonio interracial. Él era de raza negra y ella era blanca. Algo rompedor en aquella época. Sí. Eso para empezar. Época todavía de segregación, etcétera. Bueno, pues el matrimonio de Betty y Barney Hill. Los Hill volvían de un viaje a las cataratas del Niágara, volvían por carretera, su casa en New Hampshire, viaje largo, se detuvieron en un restaurante, ya de noche, para cenar, reemprendieron la marcha y de repente vieron que había una luz en el cielo que parecía perseguirles, una luz extraña. Durante 2 horas esa luz les seguía, muy raro todavía. Entonces Barney decidió echar el coche a un lado del arcén, se bajaron y contemplaron la luz con unos prismáticos que tenían. Vieron que esa luz era como un disco que tenía como una especie de lucecitas que parecían ventanitas. O sea, vamos, un típico platillo volante.
Un platillo, sí.
Entonces, algo les pasó en su cuerpo que sintieron mucho miedo, mucho terror, porque la nave como que se aproximaba. Así que decidieron meterse en el coche y emprender marcha. De repente, digamos que ellos no sabían cómo, pero de repente se vieron llegando a casa con el coche. Todavía quedaba un trecho.
Sí.
Y dicen que tenían ahí un rato, un tiempo, que dicen que entre una hora y media, 2 horas, de no saber qué ha pasado con su vida. Bueno, no le dieron importancia, volvieron con su vida normal y empezaron a tener síntomas raros. Se encontraron los días siguientes raros. Betty, por ejemplo, dice que empezó a sufrir ansiedad y tuvo terrores nocturnos, que es que de repente te despiertas gritando en mitad de la noche con un terror inexplicable y tú no sabes por qué, porque no ha sido desencadenado por una pesadilla. Simplemente es un terror inexplicable. Y por su parte, Barney, bueno, pues empezó a tener problemas de salud y además ansiedad e insomnio. Total, que un amigo le recomendó a Barney que se hiciera una hipnosis. Y esto es otra clave, Eli, de las abducciones. No existirían las abducciones sin la hipnosis, porque los testigos de este tipo de experiencias, que por los psicólogos y psiquiatras son descritas como experiencias de shock, experiencias traumáticas, tiene todos los componentes o los síntomas de una persona que ha sufrido una experiencia, como puede ser, por ejemplo, estas experiencias también las tienen excombatientes cuando vuelven de la guerra y se acuerdan de esos terrores de la guerra.
Sí.
Bueno, pues se hizo la hipnosis no para nada extraterrestre, en esa época eso no se llevaba. Se hizo una hipnosis para curar digamos, su insomnio,
para curar la ansiedad.
Entonces, el doctor Benjamin Simon en Boston les hizo la hipnosis y bueno, pensando rescatar recuerdos que le generaran esa ansiedad, pues no se imaginaba que iba a dar con pues un relato de abducción. Unos seres no humanos le condujeron a una nave y le practicaron diversos exámenes médicos. Vamos, la típica abducción en la cual la persona es llevada contra su voluntad, primero. Segundo, es examinada dentro de una cosa que parece una especie de nave o un quirófano. Normalmente le suelen extraer muestras de tejidos, de sangre, etcétera, etcétera, y luego les devuelven a casa borrándoles la experiencia. Solo pueden recordarla después mediante la hipnosis. Bueno, se quedaron de piedra. Bueno, pues dijeron, vamos a examinar también a Betty, vamos a hacerle una hipnosis, a ver qué pasa. Bueno, pues el testimonio de uno y de otro eran muy similares, con muy pocas contradicciones. Incluso les hipnotizaron por separado para que no pudiera haber contagio. y llegaron a esa conclusión. Habían sido, después de bajarse del coche, cuando se bajaron con los prismáticos, fueron conducidos a un claro de un bosque donde estaba ese objeto. Unos seres muy pequeñitos, de cabeza grande y sin pelo, les llevaron al interior de este objeto y allí fueron examinados. Por ejemplo, a Betty le metieron una aguja por el vientre. Esto es muy... Hay un componente también, no sexual, pero sí de examen ginecológico, sí, de alguna manera. Y que incluso de extracción, según estos testigos, de óvulos, de esperma, etcétera, etcétera. Porque lo que decía Ricardo, bueno, pues es que se habla de que dentro de las naves, o supuestas naves, estos testigos de lo imposible han visto como si estuvieran en urnas una especie de seres, totalmente de ciencia ficción, de Expediente X, híbridos entre humanos y extraterrestres. Yo cuento lo que cuentan los testigos en sus hipnosis. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, estas personas vivieron una vida después pues bastante mediática, muy perseguidos por la prensa, mil entrevistas, mil libros, y bueno, hicieron un libro ellos, que es uno de los grandes libros del mundo del misterio, que se llama El viaje interrumpido. Si lo encuentra algún oyente por alguna librería de viejo, que se haga con él, El viaje interrumpido. Otra cosa muy interesante es que Betty, dentro de la supuesta nave, le enseñaron estos seres un mapa de dónde venía, y ella lo dibujó. Ella no era una persona con ningún conocimiento de astronomía, y resulta que 7 años después, una astrónoma aficionada, se llama Marjorie Fish, fue capaz de detectar qué es lo que había dibujado. Había dibujado un sistema binario que era Zeta Reticuli A y Zeta Reticuli B. Entonces ellos dicen que venían de ese sistema. En fin, es un caso muy paradigmático, muy estudiado también, y a partir de ahí es como que se hizo el molde para cómo investigar las abducciones. Pues eso, como te decía, el tema de la hipnosis es importantísimo. La persona no tiene recuerdos, pero una vez es hipnotizada, después le empiezan a aflorar, ya cuando está en casa, un montón de recuerdos más, mediante sueños, mediante situaciones así como medio oníricas. Y es que efectivamente las abducciones tienen algo muy, muy, muy relacionado con el mundo de los sueños, donde se ven cosas absurdas y donde sucede cualquier cosa, lo imposible. Esa sensación de ingravidez, de sentirte que estás flotando, es muy típica también de estas experiencias. Claro, la hipótesis prioritaria en cuanto a los investigadores del fenómeno es que las personas han sido raptadas por algún tipo de inteligencia. Y ahí ya podemos hablar de mil historias, porque se dice que son experimentos de la CIA, que en realidad todo es una especie de alucinación creada por la introducción de algún tipo de drogas de diseño, etcétera, etcétera. Por supuesto, los extraterrestres siempre están ahí. Luego también hay los expertos en el sueño, en el tratamiento del sueño, hablan de que esto sería ni más ni menos que una experiencia de parálisis del sueño. Cuando la persona no está del todo despierta, tiene los ojos abiertos pero está paralizada, y en ese trance pueden surgir imágenes que se llaman, o alucinaciones, hipnopómpicas, que son cuando te estás despertando, y ahí puedes ver todo tipo de cosas. Ahora, describen algo tan complejo que se me antoja, que se me queda pequeña la hipótesis de una parálisis del sueño. A mí, desde luego, los psiquiatras que han analizado esto muchas veces han emitido certificados que dicen que esta persona está en completas facultades mentales, pero ha tenido esta experiencia. Otras personas también sí que tienen cierta tendencia a la fabulación. En fin, hay de todo, pero que hay muchos casos suficientes como para tomárnoslo en serio, que nos hablan de que, sea lo que sea, es una experiencia real, de rapto, de sentirse acosado, de sentirse un conejillo de indias, como si fueras un animal, porque además muchos de estos abducidos después aseguran tener implantes en su cuerpo, como una especie de chips, como dice la corriente conspiranoica con lo del coronavirus, pues igual.
Oye, pues claro. Perdona, pero entre los documentos que no ha desclasificado el Senado, la conversación que tuvimos ayer con Ricardo González Corpancho y esto que me estás contando, ¿qué quieres que te diga? Que yo a lo mejor no duermo bien esta noche, ¿eh? A lo mejor me pongo a darle vueltas a la cabeza. ¡Qué barbaridad! En fin, el mundo ovni, que parece que vuelve a estar en vigencia una vez más, porque esto es como cíclico, esas experiencias, algunas muy bien documentadas, y esa encuesta entre el pueblo norteamericano que da como resultado En fin, que yo soy un bicho muy raro, Álvaro, porque yo ni una cosa, afortunadamente, por favor, si hay algún señor cabezón de otro planeta que tiene pensado visitarme en mi dormitorio, que se abstenga. Hago este llamamiento, pues no estoy yo para sustos de esta clase. En fin, Álvaro Martín, que la semana que viene volvemos a abrir los expedientes. ¿De qué vas a hablar en Madrid Misterioso este viernes?
Pues Juan Domingo Perón, este expresidente de Argentina, estuvo en Madrid y además tenía un brujo particular, una especie de vidente que incluso le sacó de la muerte. Pero vamos a hablar del brujo de Perón.
El brujo de Perón, muy interesante. Que nadie se lo pierda el viernes a las 11 de la noche, Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid. Y Álvaro Martín, que vuelve el próximo miércoles, como cada semana, con sus expedientes X, al Buenos Días Madrid. Hasta entonces, Álvaro, muchas gracias.
Besos.
Hasta luego. Y aquí hay miembros del equipo que están siendo abducidos por las vacaciones, señores. Algunos desaparecen.
¡Me secuestran!
¡Ahí estamos!
¡Me llevan!
Sonarato, que se va de vacaciones.
Bueno, sí, vale, pero volveré.
Pero antes, bueno, eso espero.
Sí, sí,
si no te iremos a buscar, o te mandaremos un señor cabezón pequeñito.
Que te mando un WhatsApp y te digo, he sido abducido, Eli.
No cuela.
No cuela.
Perdona que te diga. Cuela. En tu caso no cuela. No.
De verdad, qué poca credibilidad.
No eres americano. No. No cuela. Bueno, antes de que tienes que resolver, venga.
Pues a ver, voy a decir que es lo que menos han votado nuestros oyentes hoy, la respuesta correcta.
Ah.
Porque la portada que hemos puesto de ABC con la gasolina a esos precios tan baratos es del año 1996.
Ahí va, ¿y cuántos han votado por el 96?
El 15%.
Vaya.
Lo que ha ganado ha sido el 98 con el 38% y el 92 y el 94 se han quedado los dos con el 23%.
No era fácil, pero
¿no?
La respuesta correcta, 1996. Te puedes ir de vacaciones con la satisfacción de
ganar otra vez.
Otra vez. Sí, casi siempre pierdes, pero
sí,
bueno.
Es verdad.
Que lo pases muy bien, Carlos.
Lo intentaré y nos vemos
a la vuelta. Claro que
venga.
Sí. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, y nos vamos a ir hoy con una historia muy bonita, porque hay tres niñas de cuarto de primaria que han creado una ONG en un colegio de Torrelodones. ¿Por qué lo han hecho? Para concienciar a todos, a niños y adultos, de la necesidad de poner en marcha buenas prácticas para evitar el deterioro del planeta y que nos tengamos que ir en una nave espacial. Bueno, su iniciativa acaba de ser reconocida por el Ministerio de Educación por su participación en el programa Recreos Residuos Cero. Nos lo cuenta todo Tony Dacuña.
Son alumnas del Colegio San Ignacio de Loyola y la ONG que han creado lleva por nombre DIL, las iniciales de Daniela, Inés y Lucía. Quieren ayudar al mundo porque, aseguran, la cosa pinta un poquito mal. Inés cuenta cómo empezó todo.
En el primer proyecto, a las tres nos dio pena qué le pasaba al planeta, cómo lo estábamos cuidando. Y un día en el patio dijimos, ¿qué tal si hacemos una ONG para cuidar el planeta? Entonces, la hicimos y hemos llegado hasta aquí.
Realizan una labor de divulgación dentro de las paredes de su colegio. Decenas de carteles pintados por ellas recuerdan a los alumnos la importancia del reciclado, asegura Lucía.
Solemos colgar carteles por el colegio para que todos los alumnos y profesores se acuerden de que cuiden todos los días el mundo, cada vez que pasen por cada sitio del colegio.
Y ya ponen el foco más lejos, más allá del medio ambiente.
Para que se los aprendan un poco, para que los cuenten, para que lleguen más allá de un simple cartel.
Sí, incluso para que lleguen más allá del colegio.
Sí, porque como estamos en el colegio, hemos sentido cosas que pasan día a día, entonces ya que teníamos ahí un poco de confianza en nosotras, teníamos que ayudar no solo al planeta, sino ayudarnos unos a otros para confiar en nosotros, para hacer caso a los carteles.
Cada día en el patio solía haber peleas y todos estábamos cansados y a nosotras nos daba un poco de pena y al final hemos dado un cartel que era para no pelearse los compañeros y de momento va funcionando.
Por ahora los pueden encontrar en lugares del colegio, como los contenedores de pilas o el del compost.
Este es nuestro cartel de las pilas y cada pila puede contaminar mucho.
Por ejemplo, si tú llenas el Bernabéu de agua pura y tiras una pila, todo el agua está contaminada. O sea, imagínate si tiramos todo este contenedor que está casi lleno, o más de la mitad, por ejemplo.
Por aquí.
Imagínate si las tiramos al mar. O sea, acabarían todos los peces malitos y todo. Por eso hay que meter las pilas donde van, para así poder reciclarlas y así poder llevarlas a un sitio en el que puedan hacer bien y no mal.
Lo que para algunos podrían ser simples hojas de papel, ellas lo definen como magia. Han logrado cambiar actitudes a pequeña escala entre sus compañeros, explica Daniela.
Pues no sé, un poco de, ¿cómo decirlo?, magia, con los carteles, los mensajes, los colores, cuando pasas y lo lees, pues como, anda, pues mira, me gusta esto, voy a decírselo a mis alumnos o voy a decírselo a mis primos, que también les interesa este tema, llevarlo más allá, más, no solo un simple cartel, decir que un cartel puede hacer mucho en el mundo.
De cara al futuro, quieren que el mensaje de su ONG, GIL, alcance a todo el mundo.
Pues nos gustaría pegar carteles fuera del colegio para que la gente también,
no solo del
mayor,
cole.
La gente mayor, la gente pequeña, todos los que viajen,
se enteren de nuestro mensaje.
Y eso que todavía tienen solo 10 años.
Muchas gracias, compañero. Vamos acabando poquito a poco, vamos recogiendo velas, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos marchamos mañana a las 10, aquí estaremos de nuevo.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.